Cope Uxama 95.2 y Cope Soria 88.9.
El espejo.
Cope, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos una temporada más a nuestro tiempo diocesano aquí en Cope Soria y Cope Uxama. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenos mediodías. Son ya las 13 horas y 34 minutos, casi hay que decir mediodías, ¿no?
Sí, muy buenos mediodías, Sandra, y a todos los oyentes, una temporada más.
Aquí estaremos hasta las 2 en punto con ellos para retomar nuestro día a día de Uxama Soria de una forma tranquila, distendida, cercana, pues lo que es nuestra diócesis, de andar por casa.
Sí, una iglesia pequeñita, ¿verdad? Pero con mucha vida, ¿eh? Mucha vida. Parece que no, pero nuestra diócesis siempre se están haciendo cositas, siempre se están realizando proyectos, siempre con ilusión de todo el mundo, los sacerdotes, los laicos, las familias, gente que te pide, oye, esto hay que, como luego oiremos, no hay que hacer lío, hay que hacer lío, y es verdad, porque es que lo necesitamos, ¿no? Nos lo pide el cuerpo, nos lo pide la iglesia, nos lo pide el Señor, así que pues daremos cuenta durante toda esta temporada del lío que vayamos haciendo entre todos.
Hasta las 2 en punto, estaremos con ustedes todos los viernes del curso lectivo, casi podemos decirlo así, acompañándoles y visitando los temas candentes en nuestra diócesis. Abrimos nuestra sintonía para todos ustedes, para que contacten con nosotros, para que nos cuenten qué hay en su delegación, en su parroquia, en su grupo, y dar cuenta de ello a todos los diocesanos. Como siempre, habrá tiempo para la música, con Ángel Hernández, para repasar nuestras vidas de santos y para intentar acompañarles de una manera diferente en este tiempo de radio. Fíjate que estábamos diciendo nuestro día a día de la diócesis, Rubén, pero es que este día a día arrancaba hace 2 años, quiero recordar, una misión diocesana que para nada es modesta ni sin pretensiones, de una altura impresionante.
Pues es de una altura impresionante, Sandra, y es un proyecto de nueva evangelización que hasta donde yo sé, pues está siendo muy bien ponderado en todas las diócesis de España, ¿no? Desde los obispos de las diócesis más pequeñitas hasta los arzobispos de las diócesis más grandes, pues nos consta, porque el mismo don Gerardo lo ha hecho en alguna ocasión, ¿no? Que muchos la han felicitado, que le han dicho, oye, esto hay que darlo a conocer más, oye, manténnos informado, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuáles son los resultados? Y es verdad, ¿no? Porque hay que ser realistas, que nos gustaría, estamos seguros, pues que la respuesta fuera mucho mayor y los resultados fueran mucho mejores y mucho más grandes. Pero nosotros lo que se nos pide, Sandra, como decimos siempre, no es trabajar, ofrecer el Evangelio, proponer el Evangelio, que la gente conozca, como había esa estampita que hemos repartido, se ha repartido por miles de casas durante este curso pasado, que la gente conozca el verdadero rostro de la Iglesia, ¿no? Que a veces, no solo de la Iglesia universal, que puede sonar así como muy tal, sino sí, incluso de la Iglesia diocesana, pues nos queda un poquito lejos, ¿eh? Porque es que a veces eso nos pasa.
La Iglesia diocesana, que iremos repasando tranquilamente a lo largo del curso, pero en la que tenemos muchas noticias que dar, breves apuntes, ¿no?, de lo que ha venido aconteciendo en estos meses estivales, Rubén.
Pues es que han sido muchas cosas, Sandra, porque mira, a finales del curso pastoral pasado, don Gerardo pues nos alegraba a todos y nos sorprendía con los nombramientos para este nuevo curso pastoral, ¿no? Nuestros oyentes saben que ha nombrado a Ángel Hernández como nuevo vicario pastoral, que sucede a don Jesús, pues que el hombre en la parroquia de Olvega pues tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer. Ha nombrado un nuevo secretario general del obispado, a don Tomás Otero, que es párroco aquí en la Guapa de Uxama, y algunos delegados nuevos. En fin, tú algunos los conoces muy bien, pues al delegado de infancia, por ejemplo, y juventud, a José,
a representantes de cofradías.
Sí, además ha hecho un equipo ahí en cofradías muy interesante, junto con José Damián, que va a estar al frente.
También tenemos novedades en la pastoral de la salud.
Pues Toño Encabo, que este año ha estado de año de estudios, pues que se incorpora a la unidad de Medina Celi, a la Guapa de Medina Celi, y va a ser encargado de la pastoral de la salud.
Luego, algo que siempre es triste, decir adiós a las Hijas de la Caridad en determinados puntos de nuestra diócesis. Qué pena, otra vez.
Pues es una pena, Sandra. Cuando se fueron de aquí del Burgos, se nos rompió el alma a muchos, sí, de los que somos casi burgenses, ¿verdad? Pero ahora, cuando se han ido del rollo, pues todavía más, porque las condiciones en las que han salido no han sido las mejores, haya habido un poquito de en fin, pues de una relación no adecuada con la Diputación Provincial después de la privatización de la residencia, y también decimos adiós a las Calasancias, que han dejado el Colegio de Almazán. Bueno, va a seguir gestionado, dijéramos, por la orden, pero la presencia de estas religiosas pues también desaparece del cole, y es una pena, es un desgarrón que sucede. sufrimos grande, ¿eh?
Pues sí, porque la verdad que participan las comunidades religiosas mucho en la comunidad. Dan un ejemplo de vida activa, ¿verdad? Un testimonio de lo que es el día a día, que eso lo perdemos.
Es un testimonio que se pierde, y es verdad, ¿no? Es verdad que muchas de ellas pues ya son menos, son más mayores, pero, en fin, el Papa nos lo ha recordado mucho este verano, la sabiduría de los viejos, que ha dicho él, ¿no?, con ese cariño, la sabiduría de los más mayores, y sobre todo de los más mayores en la fe, pues a nosotros nos tiene que servir también como aliento. Pero bueno, oye, desde aquí les damos unas gracias gigantescas por la labor que han hecho durante tantísimos años, que ha sido una labor maravillosa, y estamos seguros que donde vayan, pues la seguirán haciendo, y Dios se lo premiará.
¿Dónde nos quedan Hijas de la Caridad en la diócesis?
Bueno, pues ahora mismo nos quedan Hijas de la Caridad ¿en dónde?
¿En Soria?
Bueno, claro, las del Sagrado Corazón de Soria. Las del Sagrado Corazón de Soria. Esas nos quedan. Es una pena.
Son estupendas las Hijas de la Caridad. Vamos.
Son una congregación maravillosa.
Especial.
Los que aquí las pudisteis tratar en el Burgo durante muchos años lo sabéis perfectamente.
Bueno, también hemos tenido buenas noticias, profesiones solemnes en Huerta y en las Clarisas, la celebración por todo lo alto del Día del Misionero Soriano, esa proyección de la película. Y luego, concordias y romerías, Rubén, que yo entiendo que a los sacerdotes os da mucha tarea, ¿verdad? Pero bueno, algo queda, no solo la fiesta.
Son días muy bonitos, Sandra, porque todo este mes, los meses de julio, sobre todo agosto, ha estado trufada, ¿verdad?, toda la diócesis de un montón de romerías. Yo hablo, por ejemplo, de algunas de las más cercanas, la de aquí del Burgo, de la Concordia de la Virgen del Espino, que fue tan bonita, la de San Bartolomé y la Virgen de la Salud, que tuvimos en el Cañón, pero vamos, por todos los rincones de la diócesis, ¿eh? Y ha sido algo preciosísimo, preciosísimo.
Pues en nuestra segunda parte del programa, cuando rondemos ya las 2 de la tarde, repasaremos el verano en lo que ha sido la Iglesia Universal, que también ha venido concurrido, pero ahora vamos ya con otros asuntos de este mediodía.
Durante este verano, como decía Sandra ahora mismo, pues hemos tenido un gran evento en la Iglesia Universal, ¿verdad? Ha sido la Jornada Mundial de la Juventud, en las que ha habido varios mensajes del Papa que nos han quedado muy grabados en el corazón. Yo creo que uno de ellos, Sandra, es el que ahora podemos escuchar, y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a encantar.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. Esta civilización...
Qué clarito habla el Papa, Rubén.
La verdad es que estamos teniendo una suerte loca. Los últimos papas están hablando con mucha claridad. Yo no sé si los estamos oyendo con la misma disposición, pero con mucha claridad y con una belleza como es el Evangelio, nos están hablando vamos, maravillosamente bien.
Saludamos ya a nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa. Don Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
¿Cuántas lecciones nos está dando este Papa, verdad? Casi cada vez que se pronuncia nos deja perplejos.
Bueno, y además otra cosa podemos decir, pero claro, no podemos decir que no es.
Sí, ¿verdad? Además, como hablamos la misma lengua, como que somos más cercanos a las expresiones coloquiales.
Claro.
Que quizá llegue un poco más su mensaje.
Sí, es un nombre que se le entiende y le entiende todo el mundo lo que quiere decir, así que yo creo que eso es bueno.
Repasaremos en unos momentos, comentábamos don Gerardo en nuestro programa, los últimos pasos de la Iglesia Universal en estos meses de julio y agosto, pero no podemos olvidarnos de la actualidad más reciente, del hoy, y el hoy lo tenemos en Siria, y es que el Papa también nos ha convocado a una jornada de oración y ayuno por Siria. ¿Cómo lo vamos a vivir en Osma Soria?
Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir es precisamente pues una primero un ajustarnos o ayudarnos a comulgar con lo que el Papa está diciendo y con lo que el Papa nos pide, que es la oración por la paz, ¿no? Y luego, pues pensando en cómo podíamos celebrar o cómo podíamos hacerlo nosotros, pues nos parecía que era demasiado precipitado el hacer un acto a nivel diocesano, y por lo tanto que se podía hacer, y además yo creo que llegaría a mucha más gente desde las parroquias, que cada parroquia organizara un poco pues cómo quiere celebrar este y cumplir, digamos, ese ruego del Papa de pedir por la paz, especialmente en Siria, vienen las Eucaristías, vienen una celebración que puede hacer en cada, o se puede hacer en alguna parroquia, pero en definitiva, bueno, pues sería un signo de comunión también con lo que quiere y con lo que está haciendo la Iglesia Universal.
Don Gerardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Rubén.
La verdad que el grito del Papa, de los papas recientes también, ¿verdad?, de todos los papas de toda la historia, pero de este último siglo, es un grito atronador en contra de la guerra, ¿no? El mismo Papa el otro día lo dijo, nunca más la guerra, y la guerra no es el camino.
Claro, y que sobre todo pues sabemos un poco ya de guerras anteriores, que lo único que da es sufrimiento, lo único que da son víctimas inocentes, de niños, de mujeres, de tantas personas que realmente no tienen nada que ver, y que desde luego la solución a todos estos conflictos necesariamente tienen que estar pues en el diálogo diplomático, en el diálogo político, y que son desde donde el Papa pues pide también que se haga ese esfuerzo, y que desde luego, pues bueno, a todo eso, pues que el Señor también ilumine a todos aquellos que tienen que tomar la decisión y las decisiones para que se hagan pues con toda la paz del mundo.
El uso de la violencia nunca trae la paz, dice el Papa. Algo tan claro y que quizá nos cueste tanto entender, o les cueste tanto entender a los que toman las decisiones, ¿no?
Claro, pero el que no trae, que la paz o la guerra nunca trae como consecuencia la paz, sino el sufrimiento y el malestar, y no solamente el malestar, sino todo lo que trae consigo la guerra, sobre todo en aquellas personas que menos culpables son, que más inocentes, ¿no?, como son los niños y que eso, querámoslo o no, toda la guerra trae consigo pues no precisamente la superación de algo a lo mejor que se puede hacer de otra manera, sino que más es ampliar el sufrimiento que todas estas personas van a tener.
No aprendemos, porque esta situación no hace mucho que la hemos vivido, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sí.
Además es conmovedor la confianza que tiene el Papa, ¿verdad, don Gerardo?, en el poder de la oración.
Sí.
Claro, el proclamar una jornada como esta de oración y ayuno es en definitiva el tener confianza plena en que Dios tiene algo que decir, o mucho que decir también en todas estas situaciones, y por lo tanto hay que pedirle también que sea Él el que mueva sobre todo eso por los corazones de los gobernantes, de los grandes personajes que tienen que tomar esas grandes decisiones, difíciles probablemente, pero que para que realmente pues se logre la paz deseada, porque ya digo, la no paz en la guerra siempre va a traer un montón de dolor, de tristeza, de sufrimiento para todas esas personas.
Pues recuerden, jornada de ayuno por Siria, el día 7, que es la víspera de la Natividad de María, Reina de la Paz, que se celebrará el domingo. Don Gerardo, ¿qué tal ha pasado el verano?
Bueno, pues bien, oye, ya sabes, siempre el verano, entre un poco de vacación, dejan pero vamos, siempre se hacen viene bien también, porque bueno, pues empieza uno el curso de otra manera,
con otra alegría.
Sí, sí.
Además, cómo cambia nuestra provincia en los meses de verano, parecemos otros.
Claro, pues fíjate, yo le decía, comentando con alguno, digo, yo en 17 días que estuve en agosto tuve 16 fuera en los pueblos, y la verdad es que da gusto ahora en ese tiempo pues estar en los pueblos, porque hay mucha gente, y porque bueno, pues sería un poco lo que añoramos en definitiva, que ojalá llegue algún día que sean así, ¿no? pero ya yo creo que la añoranza se queda solamente en
sí.
Añoranza.
Yo sí que le toda esta gente que viene de refresco en el verano y que alaba las bondades de Soria, digo, bueno, quedaros.
Venidos.
Claro, claro. Sí, sí.
Intentan repoblar los pueblos, digo, empezad por vosotros mismos, quedaros, claro, un año, un mes de noviembre, sí, febrero, a ver qué tal.
Es cierto.
Don Gerardo, gracias.
Que
en otra ocasión charlamos con nuestro obispo sobre el inicio del curso escolar.
Sí.
Tenemos que seguir hablando de la misión diocesana.
Sí.
Así que le entablamos a una próxima charla más tranquila. Hasta
vale.
Pronto.
Gracias, don
Gerardo. Gracias a vosotros. Venga.
Le despedimos con música, con nuestra sección en Fe Mayor, de la mano de Ángel Hernández, con el que también tendremos que charlar sobre responsabilidades, que hoy nos trae el padre Ioni. Este es conocido.
Sí, muy conocido. Y un buen sacerdote y un buen músico.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
El pasado domingo el Papa Francisco nos decía en el Ángelus: queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que en nuestra sociedad destrozada por divisiones y conflictos estalle la paz, nunca más la guerra. La paz es un don demasiado precioso que debe ser promovido y tutelado. Jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Guerra llama a la guerra, violencia llama a la violencia. Que una cadena de empeño por la paz una a todos los hombres y a las mujeres de buena voluntad. En una invitación fuerte y urgente que dirijo a la entera Iglesia Católica, pero que extiendo a todos los cristianos de las demás confesiones, a los hombres y mujeres de toda religión, y también a aquellos hermanos y hermanas que no creen. La paz es un bien que supera toda barrera, porque es un bien de toda la humanidad. No es la cultura del enfrentamiento, la cultura del conflicto la que construye la convivencia en los pueblos y entre los pueblos, sino la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Este es el único camino hacia la paz. Te invito que el sábado oremos todos por la paz, ayunemos por la paz.
Entre los marginados, si deseas encontrarle, entre enfermos y olvidados, entre los que sufren hambre, me llamaban el maestro.
La música, pero no, casi que no. Imagino que había mucha música y alegría en la JMJ, Rubén.
Pues había mucha música y alegría. Lo vimos hasta los obispos bailando una coreografía en honor del Papa Francisco, que lo hicieron muy bien. Y antes oíamos en ese corte al Papa Francisco decirnos que quería lío y que quería lío, que se hiciera lío en las diócesis, y esta frase, junto con otras preciosísimas del Papa y la experiencia de la JMJ, las pudo escuchar un joven soriano de la parroquia de Santa Bárbara, que está muy vinculado a uno de los nuevos movimientos en la Iglesia, que se llama Juan Carlos y que nos acompaña esta mañana. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Majo? Bueno, eso, ¿cómo te fue por la JMJ? Que estamos expectantes, estamos con muchas ganas de saber.
Bueno, pues como ya habéis dicho, fueron unos días de mucha gracia y de mucho compartir allí con jóvenes, con no tan jóvenes y con todas las realidades religiosas que podías encontrar allí. Fue una experiencia pues inolvidable.
Una experiencia inolvidable, claro, además un poquito lejos de casa, ¿no? Porque sí, nosotros hemos sufrido un poco por vosotros, Juan Carlos, las cosas como son, porque se hacía frío, veíamos que llovía, nos hablaban que había al principio un poquito de desorganización, pero luego vimos las imágenes de los 3 millones de jóvenes, pues que casi si pueden sacan al Papa en volandas, o lo sacáis en volandas, y en fin, pues nos hemos gozado mucho de esos días con vosotros. ¿A ti qué es lo que, de todas estas cosas que has podido vivir en la JMJ, así una o dos que más te hayan tocado el corazón?
Bueno, como bien dices, los primeros días, pues también al grupo de la Renovación Carismática con los que iba yo, fueron un poco caóticos, sobre todo cuando, la segunda semana, que es cuando ya llegamos a Río de Janeiro, pues porque pues los transportes y eso, pues...
¿Cuántas horas de transporte te tocó a ti chuparte, Juan Carlos?
Pues mira, yo estaba en una parte de Río Janeiro que no recuerdo ahora el nombre exactamente donde estaba, que de donde estaba Copacabana, que era donde al final se realizan todos los actos, pues tenía dos horas y media, tres horas.
Dentro
de
la ciudad.
Eso es dentro de la ciudad, así que los que vivieran o estuvieran fuera de la ciudad, no digo nada.
Es una locura. Entonces, bueno, luego pues Dios, pues como siempre dice, nos dio su ayuda y gracias a la parroquia de Nuestra Señora de Copacabana y a un sacerdote, pues nos ayudaron a acercarnos a lo que es el barrio de Copacabana y unas familias nos acogieron allí. Por lo tanto, la última parte, que es cuando ya estaba el Papa Francisco allí haciendo todos los actos, pues que pudimos estar ya allí sin casi tener que desplazarnos.
¿En primera fila?
Fueron, sí, bueno, no, primera fila no, pero... primera fila de alojamiento. Luego a la hora yo de presenciar las cosas bastante lejos, pero bueno.
Y al margen, Juan Carlos, de estos detalles, ¿verdad?, de infraestructura, de contenido, ¿qué? ¿Con qué nos quedamos cuando hayan pasado unas semanitas?
Sí, como ya me ha preguntado Rubén antes, pues bueno, yo especialmente, seguramente pues la mayoría de la gente comenta los actos del Papa y eso, que fueron impresionantes, cómo habló, cómo se dice a los jóvenes, supo llegar cuando metió en, no recuerdo si fue la vigilia o qué fue, cuando metió el tema del fútbol o el tema de y cosillas para jóvenes que enseguida enganchan. Yo me quedo sobre todo con la primera semana que estuve en Brasil. Estuvimos alojados en el estado de Campiñas, en Valiños, y nos acogieron familias, unas parroquias de allí, que se llamaba, creo, la parroquia de San Cristóbal, e hicimos una semana de semana misionera. Entonces, una de las actividades que hicimos fue salir a la calle y ir puerta por puerta de la ciudad donde estábamos a pedir comida, y con esa comida, pues... los últimos días de esa semana le íbamos a repartir pues con gente necesitada. Estuvimos en residencias de ancianos, en residencias de niños huérfanos, y con esos alimentos pues lo íbamos allí. Y entonces yo me quedo sobre todo con la actitud del pueblo brasileño, o sea, era llamar a las casas y decir quiénes éramos, en otro idioma, claro, ellos son portugueses, yo hablaba en castellano cuando pedía comida. Y ellos, en lugar de, en cuanto hablas en castellano, cerrarte la puerta, que tristemente es lo que
haríamos nosotros.
Nosotros, los españoles, entre los cuales me incluyo, totalmente, pues te abrían la puerta, se interesaban, y muchos no podían dar esos alimentos porque estábamos en una zona que es muy pobre. Pero otros te daban esos alimentos con una sonrisa en la cara. Y una vez que te daban esos alimentos, te lo daban, pues que no pasaba nada. Pero que si podía salir con nosotros un momentito ahí a la zona de fuera del portal y podíamos rezar con ellos. Uh-huh. Y la actitud de los vecinos era alucinante. O sea, ninguno decía, pero qué locura me estás diciendo, que vas a rezar tú por mí. No, al revés. Decía, sin ningún problema. Era como, para ellos, como un regalo que le dábamos. Un regalo que nos da el Señor, el poder orar por las personas. Y salían con nosotros, hacíamos una pequeña oración juntos y, ya te digo, momentos... de mucha gracia.
Momentos para recordar y dejar en la retina. Juan Carlos, muchas gracias.
Nos das mucha envidia, ¿eh?
Vale. Bueno, pues gracias a vosotros por llamar.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias a la vida. A ti y a mí nos pasa como siempre, nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo.
Igual, el primer programa que el último. Por supuesto, la JMJ 2013 en Río de Janeiro, uno de los actos que teníamos en nuestra Iglesia Universal durante estos meses de verano.
Sí, también hemos estado muy expectantes. El día 30 de septiembre lo sabremos, ya Sandra, hablaremos de ello, de la fecha de la canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII, que estamos, vamos, con el corazón deseándolo con todas nuestras fuerzas. El Papa publicó la primera encíclica, algo maravilloso, ¿no? Escrita a cuatro manos, como se ha dicho tanto, entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y nos regaló el Papa también dos nuevos mártires de nuestra Iglesia diocesana, que serán beatificados en octubre en Tarragona, y que hablaremos también estos meses de ellos. Uno de Mezquetillas y otro de Villar del Campo, que eran los dos de la Orden de San Juan de Dios, que se suman a los otros dos mártires cuyo decreto de martirio ya había firmado el Papa Benedicto antes de la renuncia.
Ayer mismo teníamos concierto de Martín Valverde. ¿Qué tal iba?
Estuvimos allí maravillosos.
maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Empezó a las 7 y terminamos a las 9 y media. La gente, en fin, es que no se quería ir. Fue un... Yo le dije a Martín al terminar que más que un concierto fue un retiro. Y es verdad, ¿eh? Porque entre canción y canción, las enseñanzas que Martín Valverde daba, vamos, es que eran para quitarse el sombrero. Maravillosas.
No nos olvidamos de ese tema con el que arrancábamos nuestro tiempo. Mañana, jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, que falta nos hace. Y otros temas más de administración de nuestra diócesis. Convenio 2013 para la rehabilitación de templos.
Sí, se vuelve a promover este convenio para arreglar iglesitas en nuestra diócesis. Parece que la Diputación está dispuesta a colaborar. La diócesis está a la espera de poder hablar con la Junta de Castilla y León. Entonces, bueno, pues a los sacerdotes se nos ha pedido que vayamos ya haciendo las memorias para ver los templos, que son muchos, que necesitan de una buena ayuda y un buen repasillo.
Por cierto, la ermita de San Antón, la iglesia que acoge el culto de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del Burgo de Osma, se ha limpiado un poquito bastante.
Oh, ha quedado
durante
precioso.
El mes de agosto. Está muy bonita, está muy, muy limpia. Por fin tiene... es que la pintura hacía falta,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, ahora hay que arrimar un poquito el hombro para ver si entre todos se sufragan esos gastos de puesta de largo de San Antón.
En el Burgo hay mucha gente generosa que estamos seguros que lo van a dar.
Nosotros con esto llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que el domingo a las 10 menos cuarto sigue la información religiosa. Nuestro informativo de Diocesano. ¿Y nosotros?
Pues Sandra, primer programa y otros muchos que nos queden por delante. Así que seguiremos aquí con nuestros oyentes porque es un tiempo precioso.
Abiertos también a lo que nos quieran comentar a través del 975-36-0000 y trataremos sus temas de alcance en su grupo, en su parroquia, en su delegación, en su parroquia, en su pueblo.
Sí. Siempre preguntamos, antes hemos hecho al obispo, ¿tus vacaciones, Sandra?
Ay, mis vacaciones, no me quedan. ¿Eh?
Bueno, entonces mejor todavía.
¿Las tuyas qué tal?
Bien, gracias a Dios también.
Las 2 de la tarde, siguen en COPE, hasta ahora.
El Espejo.
COPE, estar informado.